Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, deseamos volver a tener un momento especial junto a usted, compartiendo la última parte del estudio bíblico titulado ¿Cómo resuelve Dios el conflicto palestino-israelí?
Es muy importante ver a través de la Biblia cómo Dios ha de resolver este conflicto insoluble que, en la actualidad, los hombres más poderosos del mundo están ocupados en tratar de resolver. El conflicto entre Israel y los palestinos. Porque por más cumbres y contratos que celebren los hombres, nunca podrán encontrar una solución perdurable.
Ya volvemos con el estudio después de nuestra primer pausa musical.
Estimado oyente, por medio del regreso de Jesucristo, Dios resolverá el conflicto palestino-israelí. Tras el justo juicio sobre los enemigos de Israel, el reinado del verdadero Mesías traerá bendiciones inimaginables, tales que ningún hombre podría lograr jamás. En el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 7, leemos: «Y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo». ¿No es maravilloso que de los filisteos, dígase palestinos, quede un remanente para nuestro Dios, el cual reconozca que el Dios de Israel es el único Dios verdadero? Ellos creerán en Jesucristo, y a través de la cruz serán guiados al reino mesiánico. Cuando Jesús regrese y se sienta en Jerusalén sobre el trono de David, como dice Zacarías 2:10, se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Versículo 11. ¡Qué maravillosa será la manera en la que Dios resolverá el conflicto del cercano oriente! El Salmo 87, verso 4, también habla acerca de esto. Yo me acordaré de Rahab, o sea, Egipto, y de Babilonia, hoy día es Irak, entre los que me conoces. He aquí que Filistea, actual territorio palestino, y Tiro, con Etiopía, este nació allí. Al remanente de estos países se los tratará como a coterráneos. Ellos tendrán parte en el reino milenial. Dios conciliará las naciones consigo mismo y con su pueblo. Ahora veamos la causa del conflicto y su solución. En Génesis capítulo 10, versos 13 y 14, se hace la primera mención de los filisteos. Dice: Mizraim engendró a Ludim, a Anamim y a Leabim, a Natuim, a Patrusim, a Casluim. ¿De dónde salieron los filisteos? Y a Caftorim. Mizraim fue el padre de los egipcios. Aquí se mencionan los diferentes linajes egipcios. Una parte de los filisteos, los casluitas, se habían instalado en Egipto, probablemente al oriente del valle del Nilo. Otra parte, los caftoreos, se habían instalado en Creta, Caftor. Integraban los pueblos de los navegantes. Desde Caftor emprendieron su viaje a través de Egipto por el desierto hasta Canaán. Inmigraron a la franja de Gaza y poseyeron allí cinco grandes ciudades: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, como encontramos eso en el libro de Jueces, capítulo 13. En Deuteronomio 2:23 podemos leer acerca de su inmigración a la franja de Gaza cuando dice: y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Ahora veamos un paralelismo con Israel. El diablo siempre intenta imitar al Dios verdadero creando una alternativa parecida, pero errónea, a la verdad. A los profetas de la Biblia opone los falsos profetas. Al verdadero cristianismo, un falso cristianismo nominal. A la Biblia, una antibiblia, que es el Corán. a la profecía y predicciones de la Sagrada Escritura, la adivinación y la clarividencia. Al Cristo de Dios, el anticristo. A la salvación en Jesucristo, alternativas espirituales tales como el budismo, hinduismo, nueva era, esoterismo. La historia de los filisteos también parecería tener un paralelismo único con Israel. Los filisteos llegaron a Egipto como también lo hicieron los israelíes. Salieron de Egipto al igual que los israelitas. Llegaron a la tierra de Canaán tal como los israelitas. La presencia de los filisteos en Canaán es como un golpe del diablo contra la promesa que Dios le hiciera a Abraham, al cual le prometió toda la tierra. Como dice en Génesis, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta lucha por parte de los filisteos para poseer la herencia prometida a Israel se extiende desde entonces hasta nuestros días a lo largo de la historia de salvación, dirigiéndose ahora a su clímax. La gran diferencia. Ambos pueblos salieron de los territorios ancestrales. Pero entre el éxodo de Israel hacia la tierra prometida y el éxodo de los filisteos hacia Canaán existen grandes diferencias que no se deben pasar por alto. Y es en estas diferencias en las que se dividen los espíritus. Observemos primeramente el camino emprendido por Israel. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Esto leí en Éxodo capítulo 13, versos 17 y 18. Dios no llevó a los israelitas hacia la tierra prometida por el camino cómodo, por el camino que anduvieron los filisteos hasta llegar a Canaán. No. Dios llevó su pueblo del valle del Nilo hacia el Mar Rojo y luego a través del desierto del Sinaí hasta cruzar finalmente el Jordán hacia la tierra prometida. El Jordán es el río de muerte que fluye hacia el Mar Muerto, una imagen para la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección y para el nuevo nacimiento de una persona a través de la conversión a Jesucristo. Aquí se halla el perdón, la redención y la liberación hasta poder ingresar a la tierra prometida, con Cristo muerto y resucitado hacia la vida eterna, con Dios el Padre. La meta celestial solo se obtiene a través de Jesús. En el libro de Tito, capítulo 3, versos 4 y 7 leemos, «Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó». No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cruzar el Jordán significa tomar el camino angosto, y pasar por la puerta estrecha, no tomar el camino espacioso y cómodo al lado del Jordán. Los filisteos no estaban bajo la promesa y la guía de Dios, y por ello no atravesaron el Jordán, sino que anduvieron a lo largo de la franja del mar Mediterráneo y entraron a la franja de Gaza. El empleo de ambos caminos en el cristianismo. Cristianos nacidos de nuevo, que integran la verdadera Iglesia de Jesús, han atravesado el Jordán. Se han convertido a la cruz, es decir, al crucificado. Se bautizaron muriendo y resucitando con Jesucristo. Cristianos nominales, sin embargo, se han apoderado de las doctrinas cristianas sin haber cruzado el Jordán de la cruz de Jesús. Ellos sostienen que un matiz cristiano ya alcanza plenamente. nunca han tenido una conversión real a Jesucristo. Por eso no tienen ningún derecho a la tierra prometida del cielo y finalmente serán echados fuera. En una de las parábolas del Señor Jesucristo nos advierte de ellos cuando dice: «Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadlo de pies y manos, y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Mateo capítulo 22, versos 11 y 13. El conflicto entre los verdaderos cristianos y los cristianos nominales, al igual que los filisteos o bien los palestinos que disputan la tierra de Israel y les complican la vida, así también los cristianos nominales causan muchos problemas graves a los cristianos verdaderos. Los así denominados cristianos nominales tampoco están del lado de Israel. El Señor Jesucristo nunca guía a nadie a su reino eterno llevándolo alrededor de su cruz. Su camino siempre guía a través de la cruz. Si eres cristiano solo de nombre, te encuentras en un grave conflicto y en gran peligro. Puede ser que seas un fiel concurrente a la iglesia, pero si nunca te has convertido realmente, es decir, si no te has apartado conscientemente del pecado para acercarte a Cristo, entonces eres un cristiano nominal. Y los cristianos nominales se pierden. Por la eternidad estarán separados de Dios. A los cristianos renacidos se les perdonaron los pecados, y por eso saben que un día estarán con Cristo en la gloria eterna. Solo a través de la cruz de Jesucristo encontrarás el acceso al reino celestial. Quien no se acerque a Dios a través de la cruz de Cristo es y seguirá siendo un enemigo de Dios. Por eso, busca a Jesús y a su luz. Todo lo demás no te servirá. El Señor Jesús ha dicho allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí».
Con Cristo muerto y resucitado hacia la vida eterna con Dios el Padre. Que este también sea su lema, estimado oyente.
Lamentablemente ya tenemos que despedirnos, pero lo hacemos como siempre repitiendo nuestra dirección para darle la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra misionera, Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.